7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves, es 14 de septiembre y la última hora por ir directamente, porque ya saben que en esto de la comunicación y de la información lo último es lo primero. Lo acaban de escuchar de boca de nuestro compañero Carlos Rodríguez durante el espacio dirigido por Nieves Herrero, Madrid Directo. Detenidos tres canteranos del Real Madrid de fútbol por la difusión de un vídeo sexual con una menor. Canteranos, entiéndase, Real Madrid Castilla, Real Madrid C. Los arrestados están acusados de distribuir el vídeo en un grupo de WhatsApp con contenido sexual con una menor de edad de 16 años. 16 años son diligencias policiales que guardan relación con la denuncia interpuesta el pasado 6 de septiembre por la madre de la menor. Todo esto, información adelantada por El Confidencial, recogida ya por varios medios de comunicación. Insistimos, han sido detenidos en principio por la difusión de un vídeo sexual con una menor. Canteranos del Real Madrid Castilla y del Real Madrid C. Verán que esas informaciones, como bien explicaba Carlos, en otros medios están recogidas, que podrían implicar a jugadores del primer equipo, porque al tratarse de un grupo de WhatsApp no se sabe quién está en ese grupo, no se sabe quién está siendo partícipe de esa difusión. Son diligencias policiales que están en desarrollo, que están en marcha y que apenas vayamos conociendo les iremos informando sobre ellas. Es la última hora de un día en el que ya hay una víctima dentro del Partido Socialista por menospreciar, dice Ferraz, por menospreciar las siglas del partido. Nicolás Redondo ha sido expulsado del partido. Sabrán que Nicolás Redondo ha criticado duramente la gestión de Pedro Sánchez y ahora, en última instancia, por las negociaciones de una posible amnistía a Puigdemont. Pues bien, ha sido expulsado del partido Nicolás Redondo. Emiliano García Page ayer no fue tan contundente quizá como Nicolás Redondo, recuerden, sí se pronunciaba en contra de la amnistía, recordando al gobierno, recordando al PSOE, que antes de las elecciones generales pensaban que no cabía en la Constitución. Nicolás Redondo ha sumado, llueve sobre mojado, en su caso, las críticas al Partido Socialista, ha sido expulsado. De amnistía también se ha hablado en ámbito regional. Se ha hablado en el inicio de periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid. Recordarán que al comienzo de esta semana se hablaba de cordialidad. La reunión de Isabel Díaz Ayuso con todos los portavoces de la oposición sonaba a cordial. Se ha perdido la cordialidad. La cordialidad se ha terminado. Y luego escucharán por qué. Por lo pronto les decimos que con el que a priori es la postura más cercana al Partido Popular dentro del arco amplio de la oposición, recuerden que tiene mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso, con Vox, Isabel Díaz Ayuso ha hecho valer esa fuerza. Y la votación que llevaba a propósito de una rebaja fiscal medio tramo en el IRPF Vox, se ha abstenido el PP, lo que ha provocado que no salga adelante. Esa rebaja fiscal se acometerá en algún momento, pero no era este el momento. El momento no lo decide Vox, lo decide el Partido Popular. Son muchas las informaciones en el día de hoy que a partir de esta hora repasamos, comenzando con la información de servicio. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la capital? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendiente es un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la 5 a su paso por Arroyo Molinos. También pendientes de otro alcance, la M40 en Villaverde, en dirección a la 4. Al margen de estos dos alcances, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid A1, su paso por Las Tablas, A2, el cruce con la M30. Y de salidas, destacamos la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, a Tres Rivas, A4, Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada, A6, a su paso por el plantío. Lo más complicado de la ronda de circunvalación de la M40, Hortaleza, Coslada, en sentido la 3, y de la M50, su paso por Alcorcón, en sentido la 5. Precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
Y atención a los conductores, mañana comienzan a funcionar el radar de tramo de la calle Sinesio Delgado y las 257 cámaras de control de acceso a la M30 y su interior. De momento, el ayuntamiento lo ha explicado, deja margen, abre un periodo de aviso. Recomendación: comiencen a cumplirlo cuanto antes. Raquel Ruiz.
Los vehículos con clasificación ambiental A que sean captados por estas cámaras circulando por la M30 recibirán un aviso y no una multa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las cámaras son nuevas, pero no la prohibición que lleva vigente desde el pasado mes de enero. Aclaración que realiza el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Pero es muy importante que los ciudadanos sepan que está prohibido desde el año 2022 y desde enero de 2023 circular dentro de la M30 y por la M30, de tal manera que a pesar de este periodo de aviso que solo se refiere a las cámaras, se seguirá sancionando y multando a través de los 15 fotos rojos o si se establecieran controles por parte de agentes de movilidad y de policía municipal.
Un periodo de aviso que la normativa fija en 2 meses, pero que el ayuntamiento amplía a 4.
En este caso hemos determinado 4 meses hasta el 14 de enero, porque la experiencia en relación a la entrada en vigor de distintas zonas de bajas emisiones, como fue Distrito Centro, Plaza Elíptica, que los primeros meses pues tuvieron ciertos problemas de comunicación y de información y, por tanto, de conocimiento por parte de los ciudadanos, creemos que es razonable esos 4 meses de periodo de aviso.
4 meses que se aplican también al radar de tramo que, respondiendo a la demanda vecinal, el ayuntamiento ha instalado en la calle de Sinesio Delgado con 6 dispositivos de detección. Por último, atención a los conductores que frecuenten las calles de Joaquín Costa y de Francisco Silvela, donde el ayuntamiento ha fijado 2 nuevos fotos rojos.
De la crónica del día empezamos con lo mismo que acabamos ayer, esa manifestación convocada por el Partido Popular de cara al 24 de septiembre contra la amnistía de los delincuentes independentistas. Desde el Gobierno, desde el PSOE, también desde Sumar, llaman golpistas a los populares, les han acusado de llamar a la rebelión, pese a que no se ha producido, pero ese es el relato que manejan. Toda esta era la máxima información, la última hora, a propósito de la amnistía en ámbito nacional, hasta que nos ha sacudido esa noticia: Nicolás Redondo, expulsado del Partido Socialista por sus críticas a la gestión de Pedro Sánchez, en última instancia también, ya lo saben, por las críticas a la amnistía y a los posibles pactos con Puigdemont. Por cierto, sepan que el Comité Ejecutivo Federal del PSOE, como les decimos, aparte de la expulsión, dicen que Redondo ha protagonizado un reiterado menosprecio a las siglas socialistas, reiterado menosprecio. Todo este asunto de la amnistía que quiere promover el Gobierno para seguir a flote se ha colado también en la política madrileña. Primero la Asamblea de Madrid, que ha celebrado hoy la primera sesión de control de la legislatura tras el verano. Pepe Frutos.
Sí, terminaba el pleno con un significativo desentendimiento entre Ayuso y Vox. El grupo de Rocío Monasterio presentaba una propuesta para instar al Gobierno a una nueva bajada del IRPF regional. El PP se ha abstenido, amparándose en que el Gobierno autonómico la hará en el momento que crea oportuno. Ello ha hecho caer la iniciativa al sumar más los noes de la izquierda. Pero Ayuso y Rocío Monasterio sí mostraban su sintonía en otros temas, en lo relativo a la amnistía.
Los españoles asistimos con perplejidad a cómo el Estado autoritario de Sánchez se permite reunirse con prófugos de la justicia, se permite reunirse con golpistas, se permite atacar la igualdad de todos los españoles y se permite y cuestiona la Constitución, ley de leyes de todos los españoles.
El deterioro institucional que se está produciendo es tremendo, durísimo, y claro que afecta a las inversiones y a la imagen de nuestro país y de nuestras empresas. Pero ahí estará la Comunidad de Madrid al servicio de todos para dar las mejores cifras, para sorprender a esta nación de todos.
En cambio, Ayuso y Mónica García empezaban la legislatura con un tono tan agrio más que el del curso pasado, un tono en el que también salía a colación Puigdemont.
Utiliza su gobierno para ser un freno a cualquier atisbo de progreso. Pero lo cortés no quita lo valiente, así que ya le aviso que mi grupo parlamentario no le va a faltar ni un gramo de valentía para denunciar todas las cobardías y todos los actos cobardes y dañinos de su gobierno hacia los madrileños y las madrileñas.
Mi gobierno estará verde, pero les hemos puesto la cara colorada en las urnas. Entre otros muchos motivos, porque ustedes están ahora representados por una señora que, la señora de la plancha, va a ver a un prófugo de la justicia y a representar de esta manera a todos los españoles.
Y el socialista Juan Lobato avisaba que hará una oposición rigurosa y pedía a Ayuso que termine con lo que él llama numeritos.
Tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance o si se va a dedicar al numerito permanente, con Cataluña, Puigdemont, ETA, un Madrid sin socialismo, sin feminismo, sin ecologismo.
Si hablamos de Madrid, entenderá Y tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya le explico por qué. Bueno, en primer lugar, porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas.
Primer cara a cara, Ayuso oposición.
Primer cara a cara, Bronco, sin duda. Gracias, Pepe. La amnistía se va cumpliendo. La estrategia, el plan que había trazado Alberto Núñez Feijóo pasa de la esfera nacional a la regional y también a la municipal. El PP de Madrid Capital ha registrado una proposición contra la tramitación de una ley de amnistía. Su debate y votación tendrá lugar en el Pleno el próximo 28 de septiembre y obviamente ha enfrentado a gobierno y a oposición. Julio Martínez.
Rechazar cualquier tipo de amnistía, animar a los dos partidos mayoritarios del país a buscar acuerdos que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o, por el contrario, abocada a una repetición electoral. Ese es el espíritu de esta moción que ha registrado el Partido Popular. Su portavoz municipal, Carlos Izquierdo, explica por qué hay que defender esta propuesta.
Queremos que todos los grupos políticos voten y se definan qué es lo que quieren. Si quieren la igualdad de todos los españoles o si por el contrario quieren que haya españoles de primera y de segunda. Lo que queremos es que todos se posicionen y queremos además que todos los madrileños salgamos a la calle para manifestar que estamos rotundamente en contra de esto, porque esto atenta contra la libertad, contra la democracia, contra la Constitución y sobre todo contra España.
Desde la oposición, la portavoz socialista Reyes Maroto asegura que este tipo de movimientos están muy, pero que muy alejados de la realidad, de lo que es Madrid.
Con esta iniciativa, el señor Almeida demuestra que vuelve a ser un alcalde a tiempo parcial. Vuelve a estar más tiempo dedicado a ser altavoz de su partido y a seguir la estrategia que le marca el señor Aznar y la señora Ayuso que a trabajar por Madrid.
Jueves 28 de septiembre, fecha elegida para debatir en pleno esta moción.
Por cierto, que el alcalde de Madrid se ha reunido con el rey, con Felipe VI, le ha recibido en Zarzuela y allí han abordado varios asuntos. Probablemente le haya transmitido su preocupación por la cuestión de la amnistía, los posibles pactos con los separatistas catalanes, pero sobre todo las fuentes del ayuntamiento han transmitido contenido, como imaginarán, de índole municipal. Le ha hablado de cultura, le ha hablado de turismo, le ha hablado de seguridad ciudadana. La importancia de seguir luchando contra la delincuencia ha puesto el acento el alcalde en ese despacho con Felipe VI y de infraestructuras. Le ha prometido que en este mandato se acometerán las obras de la A5 y los cubrimientos de la zona norte de Castellana y Puente de Ventas. Volviendo a la amnistía, antes de ella ya se recorrió un largo camino en el que muchos echaban manos a la cabeza. Finalmente se ejecutó aquellos indultos y aquella reforma del delito de sedición. Sobre los indultos hubo recursos de Vox y Ciudadanos. Hoy el Tribunal Supremo ha vuelto a manifestarse sobre ello y rechaza esos recursos contra los indultos. Lupe Ortiz.
Los partidos políticos no tienen legitimación para recurrir la concesión de un indulto. Es la razón por la que el Supremo ha rechazado el intento de Vox y de Ciudadanos por anular la medida de gracia que el Gobierno concedió a los líderes del proceso independentista de Cataluña. De momento, solo se han pronunciado los magistrados sobre los recursos de estos partidos en torno a los indultos de los Jordis, Cuixart y Sánchez. Faltan otros recursos en torno a indultos como el otorgado también al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Pero todo indica que tras la decisión inicial que han tomado los magistrados, lo que esté por llegar irá en la misma dirección. Al no aceptar que puedan recurrir partidos políticos, no han tenido que entrar a estudiar el fondo de la cuestión. Es decir, no han analizado si el Gobierno actuó conforme a la ley cuando concedió la medida de gracia.
Una más en lo nacional. Vox ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad de la iniciativa que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, mientras que el Partido Popular pide suspender los plenos en la Cámara Baja hasta resolverse su queja sobre las lenguas. Flor Carazo.
Una enmienda a la totalidad presentará Vox a la reforma del reglamento del Congreso que permite el uso de las lenguas cooficiales. El PP ha pedido que se suspendan los plenos hasta que la mesa reconsidere la decisión de dejar hablar en catalán, euskera o gallego antes de que se apruebe. Cuca Gamarra, secretaria general de los populares.
Es cuanto menos algo que se sitúa al margen de la legalidad vigente. Mal inicio, porque lo que estamos es ante el pago político a los apoyos que la presidenta Armengol recibió el pasado 17 de agosto.
El PSOE y Sumar defienden la utilización de las lenguas cooficiales. El portavoz socialista Patxi López rechaza las críticas del Partido Popular.
Es que al Partido Popular le parece imposición todo lo que no les gusta. Porque esto es una decisión de la mayoría. Para el Partido Popular, proteger las lenguas es ponerlas un lacito y llevarlas a una hornacina, como hacen con la Constitución y con otras cosas, y dejarlas que se mueran.
Los diputados podrán utilizar las lenguas cooficiales en el pleno de la próxima semana.
7:15 de la tarde, volvemos a la Asamblea de Madrid, retornamos a la actualidad regional porque allí, además de amnistía, se ha hablado de otros asuntos como la educación. El consejero del ramo, Emilio Viciana, ha comparecido hoy por primera vez y ya ha podido comprobar que pese a la mayoría absoluta del PP, la legislatura no va a ser un camino de rosas. Lidia Valdés.
Primera comparecencia en la Asamblea del consejero de Educación y primera vez que se somete al control de la oposición. En Vox le sugieren que no escuche a la izquierda sobre el horario continuo. Si da libertad a los centros, que los padres puedan decidir también sobre cuestiones ideológicas, dice José Antonio Fuster.
Si convoca esos referendos, ¿por qué no permite una consulta para que los padres decidan si quieren que a sus hijos les ofrezcan contenidos ideológicos?
La izquierda reprocha el caos en el arranque del curso. Una tónica general, dicen, pero la guinda esta vez ha sido la gestión de las becas de comedor. El socialista Esteban Álvarez defiende que sea un derecho para todos.
¿Por qué no damos gratuidad estableciendo un nivel de renta que nosotros proponemos que sean 35.000 euros de renta al año? Es considerar el comedor escolar como un derecho.
Más Madrid reprocha a la consejería el caos, ensañamiento con los profesores y con las familias, porque lo de las becas es la gota que ha colmado el vaso. María Pastor.
Ensañamiento es lo que han hecho ustedes con el comedor escolar este año, consejero. Nos ha subido el precio del comedor escolar a las familias un 13%, pero además han llevado a las familias a una situación de angustia, de preocupación, de emergencia con toda la gestión de las becas de comedor. Han endurecido todo el proceso.
El consejero Emilio Viciana defiende que la Comunidad de Madrid ha reaccionado a tiempo ante las incidencias burocráticas, que poco a poco se están resolviendo. Adelantan el dinero hasta que se vayan concediendo las becas de comedor.
Que la Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente y se ha adelantado al problema. Hemos decidido sufragar el coste de esa beca comedor que van a recibir todos los alumnos que lo hayan solicitado y que cumplan los requisitos de aquí al 31 de octubre. Vamos a ir otorgando esas becas de una forma definitiva sin ningún tipo de problema. En la actualidad tenemos ya conocimiento de más de 900 subsanaciones exitosas.
Los centros hace ya días que tienen la orden de educación para adelantar las becas.
En ese pleno en la Asamblea, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha adelantado que el cantante Carlos Vives será uno de los 17 artistas que actúen en los actos de la Hispanidad en Madrid, que se van a celebrar entre el 6 y el 15 de octubre. Begoña Alarcón.
Carlos Vives será uno de los 17 artistas que actuarán en las celebraciones de la Hispanidad. El escenario, la Plaza de la Independencia, pero habrá más en Plaza Mayor, Plaza de España y en Callao. Se han previsto 165 actividades. El país invitado será República Dominicana y la ciudad Sevilla. Será la gran fiesta en Madrid de unión en torno al español. Y este es precisamente, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el momento de reivindicarlo.
Y ahora que hay unas minorías nacionalistas que odian más a España que haga que amar el ser catalano-vasco, creemos que es el momento de seguir diciendo que las lenguas están para unir y no para dividir. Y aunque pretendan quitarnos soberanía y pretendan mentir sobre la historia, estaremos aquí para reivindicarlo. Y además no hace falta defender el español, es tan grande que se defiende así solo.
Los actos de la Hispanidad están previstos entre el 6 y el 15 de octubre.
Como cada año, Madrid capital se convierte en estas fechas en el epicentro del ciclismo mundial. El domingo, la Vuelta Ciclista a España, una de las tres grandes, acaba aquí, acaba en Madrid, en la capital. Además, va a pasar por calles novedosas en el recorrido. El ayuntamiento ya lo tiene todo preparado, porque ya saben, hay que disfrutar del deporte, pero hay que hacerlo con seguridad. Mar García.
850 policías municipales, 200 efectivos de movilidad, 40 de SAMUR, Protección Civil, más los recursos de limpieza para el final de la Vuelta Ciclista a España el domingo, más de 1.000 efectivos municipales, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Y se van a encargar los policías de cubrir un total de 360 puntos a lo largo de todo el recorrido, de su vigilancia, de vigilancia también del espacio aéreo por donde transcurre y además también desplegando personal de paisano para evitar hurtos en esas zonas por donde pasa.
Trayecto urbano de la última etapa que atraviesa 35 barrios de 10 distritos. Hay previstos cortes de tráfico desde la madrugada del domingo en el circuito urbano y en la zona de meta. Y en el itinerario, restricciones también desde primera hora de la tarde del domingo hasta que termine la Vuelta Ciclista.
Dispositivo de seguridad para evitar una tarde complicada como la que se ha vivido en las urgencias del Hospital La Paz, que se han inundado debido a la rotura de una tubería de agua que pasa por la zona. El causante, las obras de mejora de la línea 10 de metro última hora, Javier Hernando.
Así es, Jesús. La rotura de una tubería relacionada con las obras de metro de Madrid está llevando a cabo en la estación de Begoña, correspondiente a la línea 10, ha provocado la inundación de varios sótanos en el Hospital Universitario de La Paz, entre ellas en la zona de urgencias. Ismael de la Torre, delegado del Hospital La Paz.
La rotura ha podido ser producida o bien por el peso de la máquina de pilotes o bien por perforación directa de la tubería. Los pacientes que se encuentran hoy en la urgencia han sido reubicados entre el gimnasio y la sala 6 de urgencias, que no se ha visto afectada.
En concreto, la empresa del suburbano está realizando obras en dicha estación para la instalación de ascensores en el marco del plan de accesibilidad y modernización de la misma. Esta inundación ha obligado a derivar a otras áreas del hospital los servicios de urgencias y el traslado de los pacientes que allí se encontraban. El incidente no ha causado afección a la asistencia sanitaria. Desde la consejería se está evaluando los posibles daños que ha podido causar el agua y el SUMA 112 está prestando asistencia en caso de que sea necesario. El pasado mes de mayo, las lluvias provocaron inundaciones y destrozos en varias plantas del edificio y el personal médico lleva meses reclamando más inversiones, pero el dinero todavía no ha llegado.
Y más asuntos de Madrid capital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la ilegalidad de las cocinas fantasma de la calle Alejandro Ferrant, número 8. Ratifica, por tanto, la sentencia a la que recurrió el Gobierno de Almeida y anula la autorización municipal para ejercer un negocio denunciado por las familias debido a la emisión de gases sobre el centro, que provocaba además inseguridad vial por el ir y venir de repartidores. Lo ha confirmado el delegado de Urbanismo, Borja Carvante.
El Servicio Jurídico también ha recomendado no recurrir dicha sentencia y es a lo que estamos. Yo creo que lo importante en relación a las cocinas agrupadas, insisto, es que por fin hay una normativa urbanística que va a permitir limitar este tipo de actividades siempre respetando el descanso y por tanto minimizando los eventuales prejuicios que pudieran tener los vecinos.
Siete y 21 minutos de la tarde. Este verano ha sido el más caluroso desde que existen registros, desde 1961, solamente por detrás de 2022 y de 2003, según el balance climático presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Agencia Española de Meteorología. Gabriel Aldea.
Este verano ha sido el tercero más caluroso desde que existen registros en España, solo por detrás del año pasado y de 2003, según el balance climático del Ministerio de Transición Ecológica y AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. En julio y agosto hemos tenido 4 olas de calor, con 24 días bajo temperaturas extremas. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
9 de los 10 veranos más cálidos desde 1961 se han producido en el siglo actual, en el siglo XXI, y 4 de los 5 más cálidos desde 2015. Se están acumulando esos veranos tórridos, ¿no? Esos veranos con temperaturas muy elevadas.
De hecho, este año hemos batido récords en España, alcanzando los 47 grados en Valencia, noches en Málaga, donde no bajaron de los 31, o en Canarias, que llegaron a quedarse en los 37 grados nocturnos. El calentamiento del agua del mar en los últimos 3 años también preocupa.
Casi se nos va de escala la temperatura de las aguas costeras, de las aguas circundantes a España. Una temperatura media prácticamente de 19 grados y medio, que supera en medio grado al récord anterior, fue hace poquito, en 2020.
Las predicciones para el otoño, según AEMET, es que sea más cálido de lo normal, pero también mucho más lluvioso de lo habitual.
La caída de la natalidad en España está dejando su huella en la educación. Los colegios se están quedando sin alumnos. Sergio Rodríguez.
Comenzamos con datos. En los últimos 10 años, España ha perdido 450.000 menores de 16 años y en 2037 se habrá perdido 1 millón. Jorge Galindo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas y coautor del estudio, las escuelas se están quedando sin niños, una oportunidad para transformar el sistema educativo.
Estamos bajando desde 2013. Ya esta década, esta última década, ha sido de pérdida de esa población y va a seguir hasta el 37, que es hasta donde van nuestros análisis. Una realidad que compartimos con el resto de países de la occidentales, específicamente dentro de Europa, es que hay un declive demográfico. Pero ese declive tiene una gradiente, es distinto en los países. No es lo mismo aquí que en Suecia o en Dinamarca. Entonces yo creo que hay un margen de maniobra.
Este informe propone mantener la inversión educativa, destinar el excedente del presupuesto que sobre por el descenso de la población a mejorar las ratios de alumnos por profesor, ampliar el tiempo de los niños en las instalaciones de los centros y mejorar políticas docentes y condiciones laborales de los profesores. Y muy importante, la conciliación, que depende de varios factores.
Si tú no tienes un sistema escolar que realmente te cubre, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las madres solteras, que da un soporte suficiente, pues eso tiene efectos en el mercado laboral. Es que cuando hablamos de acceso, la proximidad es solo uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Depende de otros factores, por ejemplo, efectivamente, el tiempo en la escuela, la existencia o no de refuerzo allá donde es necesario.
Los efectos de la caída demográfica variarán por etapas educativas y por territorios. Así, la ESO perderá un 25% de alumnado en 2037 y la educación primaria encontrará su mínimo en 2032.
Les hablamos de la crónica internacional de economía. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés por décima vez consecutiva. Ya se encuentran en el 4,5%, Enrique López.
Pese a que había algunas dudas sobre otra subida, la sexta de este año, por el riesgo de estancamiento de economías como la alemana, al final, el Banco Central Europeo ha anunciado el incremento de tipos de un cuarto de punto hasta dejarlos en el 4,5%, su cota más alta desde mayo de 2001. Esta vez, de nuevo ha primado su batalla contra los altos precios. Aunque la inflación está bajando, reconocía la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, en su comparecencia desde Frankfurt, se prevé que siga alta por un tiempo. Natalia Aguirre, de Renta 4, analiza esas palabras.
Una inflación que sigue siendo incómodamente alta, por encima del 5%, cuando el objetivo es el 2%, que no parece que se vaya a alcanzar hasta 2025.
Esta nueva subida impacta de lleno en las familias con hipotecas a tipo variable. Joaquín Robles, analista de XTB.
Tarde o temprano acabará afectando negativamente tanto en el consumo como en la inversión, pero realmente es lo que quiere el Banco Central Europeo, frenar la demanda para estabilizar los precios.
Porque cada alza eleva el Euribor, el indicador utilizado para la mayoría de préstamos hipotecarios. Roza el 4,2%. Y eso, a la hora de actualizar la cuota de nuestra hipoteca, son entre unos 200 y 400 euros más al mes.
Pendientes, por supuesto, de África, dos países, Marruecos y Libia. El terremoto del primero y las inundaciones del segundo superan ya los 10.000 muertos y las cifras crecen a cada minuto. Ya hay quien apunta que en el caso de Libia, aquí nos quedamos, la cifra de víctimas puede rebasar las 20.000 personas. Última hora, Rafael Cerro.
Sí, el desglose es más o menos, fíjate, que el ciclón ha dejado 6.872 muertos, pero hay más de 10.000 desaparecidos. Como no sabemos cuáles de estos están bajo piedras, bajo lodo, quizá incluso en el mar, pues no sabemos cómo se irán pasando desaparecidos a la otra cifra de muertos. La cuestión es que la situación es espantosa. Es un país, Libia, literalmente colapsado por las consecuencias del ciclón del domingo. Un país que se ha ahogado en lodo y en escombros. La ciudad de Derna, la más afectada, para que te hagas una idea, es grandecita, son 120.000 habitantes, es la cuarta del país. Pues su cuarta parte ha desaparecido, o sea, no hay ahí absolutamente nada más que lodo, no es mucho más. Está rodeada por una cadena montañosa, por lo que ha quedado inaccesible por vía terrestre, tras las lluvias torrenciales del domingo que hicieron colapsar dos presas, vertiendo 33 millones de litros de agua que arrasaron zonas residenciales enteras, puentes y carreteras. Se les juntó ciclón con las presas.
Además que sí, 7 y 27 minutos de la tarde, en menos de 3 minutos suena las horarias. Los compañeros del Enfoque del Deporte les hablarán, entre otros asuntos, seguro, de la detención de tres canteranos, les recordamos, del Real Madrid por la difusión de un vídeo sexual con una menor. El Enfoque vuelve a las 8 de la tarde. Las noticias, la información, el análisis, el Enfoque de Onda Madrid.